se vuelve a dar un número que yo vengo diciendo, porque obviamente miramos la información que todos los días brinda el hospital, y ya hace un par de semanas, y es de manera sostenida, que el número se incrementó un poquito. ¿Cómo se lee esto? ¿Es un crecimiento en la curva de contagios?
Pero vos sabés que, bueno, estamos atravesando nuestro segundo brote, estamos en una fase de transmisión comunitaria sostenida del virus desde el segundo brote, que pasamos de tener una transmisión en conglomerados a tener una sostenida del virus. Y el incremento ha sido permanente en el número de casos, por ahí se visibilizó, hay semanas, se cuentan las semanas por semanas epidemiológicas, y la semana epidemiológica número 40, por ahí fue en la cual uno pudo observar un mayor número de casos, pero nosotros lo relacionamos con una tasa de eso, y tiene que ver con que sea, de alguna manera, las acciones comunitarias que hemos llevado adelante, logramos la relación entre la variable de velocidad en el tiempo. Entonces tenemos un brote largo con un incremento permanente siempre del número de casos. Pero también, cuando uno pone el foco en los números, yo quiero recordar que el número son personas, y son personas que están transitando su enfermedad en su casa, y no todos se recuperan de la misma manera. Entonces, ahí uno puede observar que hay días que uno tiene más altas o menos altas. Nosotros, de alguna manera, el alta clínica, tenemos un solicito sobre la alta clínica, de que la persona pueda salir a la comunidad cuando no presenta ningún tipo de síntoma, más allá de que uno espera que el día 10 ya las personas deben estar de alta. Pero sí, digamos, hay una realidad. Nosotros entendemos cuál es la situación por ahí de turismo, de los trabajadores, pero nuestra responsabilidad es mirar la parte sanitaria. Al tener mayores personas, tenemos mayor porcentaje de esas personas que son susceptibles o expuestas a enfermarse, y el sistema de salud tiene que acompañar de alguna manera ese incremento, con un incremento en la capacidad de respuesta.
Está claro, está claro. Bueno, de hecho, eso es un poco lo que se ha ido trabajando, sumando al tráiler, sumando al Formenti, sumando al SIC.
Yo quiero rescatar todos estos trabajos que se han llevado adelante en red, aumentando los testeos, porque realmente el sistema de salud, nuestros compañeros de trabajo de la red local de salud, viene trabajando desde el 13 de marzo en esta situación, y nosotros no tenemos problemas de infraestructura o ni de equipamiento. Por ahí lo que resulta crítico en estos momentos, como es crítico en todos lados, es el recurso humano de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, eso no es que nos pasa solamente a nosotros, les pasa a todo el país, y diría que es el recurso crítico también que falta en el mundo. Así mira también que está pasando en otros lugares, ¿no?
¿Cuál es en general la situación del sistema sanitario, y en particular, digamos, la situación de la terapia intensiva aquí en el Calafate?
Y nosotros en el Calafate, cuando asumimos la gestión, teníamos la dotación de camas críticas es de 8, y aumentamos esa dotación de camas críticas a 16, porque teníamos con un gran esfuerzo del sistema de salud, de nuestros compañeros de trabajo, de profesionales que se pusieron a disposición de los cuidados críticos. Y ahora, bueno, nosotros tuvimos la renuncia que nos fue aceptada de tres profesionales que igual se fueron en la parte de terapia intensiva, y tenemos la obligación de la gestión de conseguir ese recurso para garantizar y acompañar de alguna manera las decisiones que tienen que ver con mayor cantidad de personas en el Calafate. Y es por esto que estamos trabajando desde el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia y nuestra gestión, tratando de conseguir ese recurso. Y hoy en la ciudad de Calafate tenemos dos profesionales itinerantes que vinieron a colaborar con nosotros en terapia intensiva, y otros que vienen en enero, y estamos buscando también, por esa apertura que tiene que ver con los vuelos, también estamos buscando más recursos para poder estar preparados con flexibilidad para la posible o eventual o susceptible situación de que más personas requieran prestaciones del sistema de salud. Esa es nuestra obligación. Responsabilizarnos de la atención desde el punto de vista sanitario. Eso es lo que nosotros tenemos. Es como el latón pirulero, cada uno se ocupa de lo suyo. Nosotros tenemos que tener esta previsibilidad del sistema de salud.
Repetime, son profesionales. ¿Cuántos profesionales son los que llegaron?
Y ahora llega, ahora tenemos una compañera ahí en el servicio de terapia intensiva, otro va a llegar en enero, son dos integrantes, y estamos gestionando más para que vengan en el transcurso de diciembre y enero y febrero para garantizar sobre todo los cuidados intensivos, que esos son los recursos críticos que hoy tiene el sistema de salud. El recurso crítico, porque vos podés tener, nosotros de hecho tenemos a nivel de infraestructura, tenemos respiradores, tenemos centrales de monitoreo para poder monitorizar los pacientes, pero la limitante es el recurso humano, esa es la limitante.
Claro, sí, es lo que charlábamos pocos días atrás con el doctor Cordano, ¿no? Siempre el recurso humano es lo más costoso, más allá que uno piense.
Es que es lo que se requiere en todos lados, es como si uno estuviera buscando ese recurso, lo estamos buscando nosotros y lo estamos buscando todos los nosocomios, digamos. Que lo que nos permite, por suerte nosotros estamos trabajando, todo el domingo trabajamos con el Ministerio de Salud de la Nación y con el Ministerio de Salud de la Provincia, hablando con los ministros de las localidades o de las provincias, ministros de las provincias, que por ahí tienen una situación un poco más relajada, pidiéndole este recurso, así como nosotros en su momento, cuando tuvimos una posición relajada también, enviamos compañeros de trabajo a colaborar con las comunidades de otras provincias, ¿no?
Bien, bien. O sea que, bueno, cuando hablamos de lo que mencionan y que muchas veces en el informe de provincia hablan de tensión en el sistema de salud, no es estar relajado, pero está tampoco es que esté saturado, digamos.
Está todavía en alerta y movilización, claro, permanente. Y
hay capacidad. Claro, pero hay capacidad de respuesta, digamos, todavía.
Claro, y nosotros lo que tratamos es de estar dos pasitos más adelante. Sabiendo que por ahí la mayor llegada de personas a nuestra localidad van a requerir una mayor capacidad de respuesta del sistema de salud. Eso se trata, nosotros siempre tenemos que estar como dos pasitos más adelante, porque las decisiones que se toman tienen que ser acompañadas por un incremento en la capacidad de respuesta del sistema de salud. Y cuesta bastante conseguir ese recurso, o sea, es algo que nos cuesta, no se trata muchas veces de decir, que hay que tenerlo listo, hay que conseguirlo. Y eso es lo que estamos de manera abocada, diría, a conseguir para garantizar justamente que toda esta infraestructura que no nos falta, este equipamiento que no nos falta, que también lo hemos gestionado en el transcurso de la pandemia, porque hemos gestionado la posibilidad de tener respiradores, más bombas de difusión, hemos, a través de la Dirección de Administración y Operaciones, algo que a veces uno se olvida, que es toda la gestión comercial, administrativa, contable para tener los recursos para poder sostener un paciente en terapia intensiva. Un paciente en terapia o en cuidados intensivos no es un paciente que entra y sabemos cuándo sale. Mira, voy a hacer referencia al primer paciente que nosotros tuvimos en terapia intensiva, que es nuestro paciente índice, nuestro caso índice, que es el paciente de Francia,
Roland,
que fue transportado, estuvo casi más de 40 días en terapia intensiva y fue transportado en una unidad de terapia intensiva en un vuelo sanitario para volver a su casa. Sí. Son pacientes que están mucho tiempo en terapia intensiva, ¿sí? Porque significa que tienen un fracaso para poder respirar y nosotros lo asistimos a través de lo que son los respiradores para poder sostener esa situación de infección hasta que su propio cuerpo lo pueda resolver. Cuando gana la batalla, también puede ser que la pierda.
Claro, sí, claro.
Sí. Porque uno por ahí cree que uno habla con personas que tienen la enfermedad y la transitan en su casa, pero bueno, el sistema de salud tiene que estar preparado para esas personas,
claro,
que son las que se les hace más difícil la lucha que tienen con el virus.
Sí, sí, y que puede llevar mucho tiempo. Sí, sí, sin duda. Verónica, bueno, con este tema de la apertura del turismo, obviamente, bueno, todavía se espera que el Parque Nacional Los Glaciares siga avanzando de fase, que se activen más excursiones, servicios, distintas cuestiones, entre lo que no podemos dejar de pensar también en la cobertura sanitaria en el parque. ¿Vienen charlando ese tema, si se va a reactivar en algún
estamos
momento?
Estamos hablando con parques para la cobertura. Por eso te digo, son como muchas cosas desde el punto de vista sanitario que tenemos que mirar y tenemos que dar respuesta. Muchas. Esto está planteando también, estamos hablando con parques nacionales para justamente garantizar los servicios sanitarios que se requieren. Sí, son muchas las miradas donde el sistema sanitario tiene que estar presente.
Claro, no, porque está todo relacionado. Obviamente, en estos tiempos que hay que prestar más atención a una cuestión, uno encuentra más trabas para las otras cuestiones, para poder habilitar más cosas que uno por ahí, el común de la gente, no lo ve, claro, pero que son cosas también a tener en cuenta.
Exactamente, en todas esas cosas se está pensando el sistema de salud, para acompañar las decisiones, porque sabemos que es un momento difícil desde el punto de vista económico, que uno de los golpes más fuertes ha sido a todo lo que tiene que ver con el turismo, somos una ciudad turística, pero todas estas cosas es importante también contarlas y que la gente lo sepa. A mí me parece que es muy importante que la comunidad siempre esté sabiendo las situaciones. Nosotros siempre estamos pensando en esto, no nos puede sorprender las situaciones. Por eso es que hemos desplegado en el transcurso de este año pandémico, hemos desplegado dispositivos, hemos estado gestionando para tener dotación de camas, camas que por ahí las tenemos afectadas en el piso COVID, pero que sean potencialmente respirables si no tiene recursos humanos para poder hacerlo. Esa es nuestra obligación. Y lo que vos decís, voy a decir algo que me parece muy importante, esto es un hecho social total. Entonces, toda la multiplicidad de miradas son importantes, todas las miradas a todas las cuestiones de la sociedad son importantes y necesitamos salir entre todos, con la colaboración de todos, porque es la única, digamos, el hecho individual, el hecho comunitario y todas las jurisdicciones trabajando para garantizar el derecho a la salud.
Desde ayer se viene haciendo hincapié desde el Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, se anunció que va a haber un protocolo en el transcurso de esta semana con las recomendaciones por el tema de las fiestas. Sí. ¿Se espera tal vez que haya más contagios por el tema de las reuniones de fin de año?
Y sí, nosotros tenemos la obligación de pensar en ese panorama, pero yo quiero hacer hincapié en la comunidad que siempre nos acompañó en esto, porque las acciones individuales de la comunidad repercuten en el sistema de salud. Nuestros compañeros también quiero rescatar el trabajo que vienen haciendo, porque están cansados y sin embargo siguen teniendo exactamente la misma fuerza, la misma voluntad para hacer lo que tenemos que hacer y que otros no lo pueden hacer, que es mitigar esta situación pandémica, que no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos poder poner un límite, ¿no?